y del lago escondido. Sergio Cuestas es el abogado de FIPCA, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, ese grupo de compañeros y compañeras que lidera Julio Urien, que estuvo junto con el Vikingo aquí, en este mismo estudio, en esta misma mesa, justo antes de emprender la sexta marcha, después de, por supuesto, llevar todavía las marcas en la piel de lo que había sido la quinta y la cuarta, pero la quinta muy compleja, muy difícil. Y es tiempo de empezar a sacarle brillo a lo hecho, pero esencialmente hablar en función del futuro. Uno cree que ya nada será igual. Por ahí está, es más una expresión de deseo que una hipótesis política real. Sergio, ¿cómo va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de todo el esfuerzo y los nervios pasados, estamos todos los compañeros que participamos de la marcha regresando a nuestros hogares para ver a nuestras familias.
¿Qué implica, le estás hablando a todo el país a través de Radio Nacional, el hecho de ver que hay un sector del territorio argentino que es una especie de Estado dentro del Estado, que un súbdito de la reina, que no es más que un objeto y no un sujeto, porque como súbdito todo lo que le pertenece en realidad le pertenece al reino británico, te dice esto es mío y no es tuyo? Vamos a esas sensaciones que a veces están tan lejanas de algunos.
Es tremendo e indignante, no solamente por lo que relataban ustedes hace un rato sobre la apropiación ilegítima y ilegal de tierras en zona de frontera por parte de un inglés, sino porque además el grado de poder, de dominio sobre el Estado provincial de Lewis en Río Negro quedó desenmascarado en esta marcha. Uh-huh. Él ha extendido su dominio real, territorial, mucho más allá de las tierras que están registradas a su nombre.
Bien.
Por una parte, desde sus tierras que llegan hasta el río Foyel, se extendió ya hasta la Ruta 40, donde no deja ingresar a nadie por el acceso al camino de Tacuifí. Y en esta oportunidad, del lado de la cordillera, por la montaña, por el camino de montaña que él mismo habilitó con la excusa de que ese camino era suficiente y no hacía falta entrar por el que accede a la cabecera de su mansión. Uh-huh. Esta servidumbre de montaña que él constituyó en su tierra, supuestamente una servidumbre pública para que pudiéramos ingresar al lago, no solo bloqueó ese acceso, sino que se extendió más allá del lago escondido, ocupando todo el lago Montes y la cabecera norte del lago Soberanía. Si uno ve en el mapa la extensión de sus dominios, es como que triplicó la superficie que controla con sus fuerzas paramilitares y sin presencia policial de ningún tipo.
Uh-huh. Vos sabés que el otro día, buceando en el archivo, encontramos un viejo reportaje a Osvaldo Bayer. Y Osvaldo decía, quizá como el gran dato olvidado de la Patagonia rebelde, que en el momento en el que estalla la segunda vuelta, cuando los hombres de la Sociedad Rural Británica de Santa Cruz violan el primer acuerdo, llega una carta de la embajada inglesa o británica en Buenos Aires y le dicen a Irigoyen que si la cosa sigue así, dos buques de guerra que están en Malvinas desembarcarán en Santa Cruz para defender a las propiedades de los súbditos de la corona británica. Y la verdad es que hay un paralelo muy, muy fuerte, aunque la metodología hoy es muy distinta, pero unimos Malvinas con esa pista para que desciendan aviones de gran porte y que a esta altura del partido es un gran secreto su actividad sobre si allí bajan o no de ida y de vuelta aviones que salen o van hacia Malvinas. Ese es otro dato que también tiene que ver muchísimo con un tipo que es dueño casi de una provincia, pero que esencialmente te está diciendo, bueno, mirá, seguimos en guerra diplomática y yo la ejerzo.
Como vos decís, por el derecho británico, todas las propiedades de los británicos en cualquier lugar del mundo pueden ser usadas por la corona como propias.
Claro.
Es decir, que cuando hablamos de una tierra inscrita a nombre de un británico, estamos hablando de una tierra que la corona británica puede disponer de ella sin pedirle permiso al dueño. Uh-huh. Pero sin embargo, más allá de ello, estamos hablando del sexto hombre más rico de Inglaterra. No es un mero privado. Sí. Sin lugar a dudas tiene mucho que ver con los intereses británicos en todo el mundo. Uh-huh. Y está Lago Escondido sobre la frontera con Chile, un país con el que no tenemos un buen recuerdo de su participación en la Guerra de Malvinas, con un acceso directo a la frontera con Chile sin ninguna intervención de nuestras fuerzas de seguridad. Y en el mismo paralelo, esta pista de aterrizaje, que tiene capacidad para aviones de gran tamaño y vuelos internacionales, a 400 kilómetros de las Islas Malvinas. Uh-huh. Islas Malvinas hoy, que hoy son un punto fundamental de la estrategia de la OTAN para las hipótesis de conflicto, sí, y señor, el control de los pasos bioceánicos. Uh-huh. Entonces, no se trata de un tema privado o de un inglés pícaro que hace trampas. Sí. Se trata de parte de la estrategia geopolítica de la OTAN y del Imperio Británico.
Me pongo medio pavo con la pregunta, pero yo sé que va a despertar una respuesta profunda. También apelo a las sensaciones. Te veo dentro de, no sé, 2 horas en la cola de la verdulería queriendo discutir esto, y un montón de gente que te mira como diciendo, ¿de qué habla el pibe este? Y vos le estás hablando de lo que le pertenece, sin que él lo sepa, de cómo se está jugando su futuro, sin que él lo sepa. ¿Cómo damos esa batalla para que dentro de lo que sea, un año, 2 años, lo que nos lleve, puedas charlar de esto en la cola de la verdulería y todo el mundo te entienda?
Hoy en esta marcha se dio el primer paso, como vos decías, después de 6 marchas y de varias frustraciones, conseguimos que tomara estado público y una amplia difusión lo que sucede en Lago Escondido. Y rompimos el cerco mediático que ellos forman, porque ellos allá controlan todos los recursos. Sí. Te recuerdo la marcha, anterior y la anterior, la quinta y la sexta, uh-huh, tuvimos conflictos de este tipo. Sí, claro. Es decir, primero nos tiraron a 2 compañeros al agua, sí, nos dejaron casi en estado de hipotermia. Uh-huh. En esa ocasión, mirando y riéndose de ellos mientras los veían en el agua, uh-huh, los sacan y difunden una noticia donde decían que habían rescatado a unos remeros imprudentes que se habían metido a navegar el lago cuando no se podía navegar. Uh-huh. Es decir, atentaron contra la vida de 2 personas que habían querido acceder libremente al Lago Escondido y lo difundieron como si ellos hubieran sido quienes los rescataban.
Vamos a recordar que la lancha de la Guardia Pretoriana de Lewis giraba alrededor del kayak hasta que generó la vuelta de campana, y que mientras los compañeros estaban en aguas heladas y se estaban ya poniendo medio violeta, le decían, ¿te acordás de Santiago Maldonado? Todo eso pasó, sí.
Y pasaron por el costado y les tiraron los equipos al agua, exactamente, los bolsos, la ropa.
Exactamente.
De esa situación de hace 2 años a hoy, la verdad que se abre un camino esperanzador. Yo creo que hoy la discusión, mira, cuando bajamos de la montaña y volvimos a conectar nuestros celulares a las redes, nos escribió gente, a todos, ¿eh? Sí. Nos escribió gente que hacía años que no nos escribía, y nos escribieron un montón de personas que no están vinculadas, que no tienen un compromiso directo con estas problemáticas de nuestra nación.
Sí.
Quiere decir que la difusión llegó y fue amplia. Uh-huh. Y eso para nosotros es una luz de esperanza.
Sí.
Tomó estado público. De hecho, el Senado de la Nación tiene que tratar ahora un proyecto de resolución en repudio a la conducta ilegal de Lewis. No es poco,
no,
un pronunciamiento de ese tipo de parte de los senadores que responden a los estados provinciales.
Uh-huh. Sergio, para cerrar, una historia dentro de la historia grande, que seguramente si estaría acá al lado mío me estaría mirando como diciendo, no es el momento de hablar de eso, pero esto solamente lo puede motorizar un tipo como Julio Urien. Su compromiso, su militancia. Estamos hablando de un hombre que como oficial de primer grado de la Armada, junto con otros compañeros, tomó la ESMA el 17 de noviembre de 1972, cuando se estaban armando grupos de choque para impedir que el pueblo se junte con Perón en Ezeiza. Digo, de ahí en adelante, todo, su cárcel durante toda la dictadura, todo, su regreso, Astilleros Río Santiago, todo, absolutamente todo. Y esta pelea que está dando hoy, por suerte, desde el primer día, no en soledad, pero sí demonizado por los medios de comunicación, es el gran motor de esta historia. No, cerremos hablando, nada, un minuto de Julio.
Sin lugar a dudas, mirá, si tiene la locura de los grandes, si no fuera por él, a ninguno de nosotros se nos ocurriría que es posible las cosas que venimos haciendo, no se nos ocurriría poder hacerlas.
Sí.
Es una persona con la capacidad de enfrentar las adversidades y de ver en todo una oportunidad.
Exacto.
Tiene un entusiasmo y una convicción y aparte un compromiso. Él lo deja todo. Uh-huh. Lo deja todo.
Sí.
Y no lo deja todo como nosotros hace algunos años.
Uh-huh.
Lo deja todo desde toda la vida.
Sí, señor. Sí, señor.
Es una vida completa de entrega. La verdad que el espíritu que genera, escucharlo, verlo, conocer la historia y verlo ahí al lado nuestro como uno más, con uh-huh. humildad que sí. nos sorprende,
sí.
es sin duda el elemento aglutinador.
Sí, señor.
Y convocante.
Sergio, un gran abrazo. La palabra es gracias, porque
gracias,
obviamente
gracias a ustedes.
En esta pelea que ustedes dan por todos nosotros, no cabe ninguna duda que la palabra es gracias. Lo que hay que decir, porque uno lo aprendió charlando mucho con Julio, con el vikingo, vos sos montañista y no hay casi otra forma de que el grupo que accede a los lugares más complejos, incómodos, de ese único camino que existe y que el tipo te dice es por acá, solamente se lo puede hacer de esta manera, estando preparado de tal forma que podés bancarte lo que sea. Por lo tanto, también eso es un dato que no es menor, ¿no?
Nos entrenamos todo el año para poder realizar esta actividad y los que se van sumando, por ejemplo, los excombatientes,
sí.
que las primeras marchas las caminaron con mucha dificultad, han asumido un compromiso permanente, se compran equipo, todo con sus propios recursos, ¿no? Acá no hay financiamiento de ningún lado que no sea de los propios, sí. de los propios integrantes de la columna. Se entrenan y se pertrechan para poder realizar estas misiones cada año.
Uh-huh.
La verdad que Julio es una luz, pero las personas con las que caminamos, cada una de ellas,
sí, claro.
es un ejemplo.
Sí, señor. Sergio, un gran abrazo.
No son un solo espacio, discúlpame que
sí,
te digo.
Sí.
Vienen de todas las corrientes y de todos los espacios. Eso también es muy bueno.
Es muy
encontrar
bueno.
una causa que nos unifica a todos.
Uh-huh. Sí, señor. Un gran abrazo, Sergio. Gracias por estos minutos de tu tiempo.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Pensalo, si para acceder a un lago que te pertenece, vos te tenés que estar preparando todo un año, es porque hay alguien que te la está haciendo casi imposible. Y hay un grupo que está rompiendo la palabra utopía y ya son 6 marchas. Y por supuesto, a los muchachos de Lewis le jodió mucho la sorpresa de las primeras, donde le acamparon 3 veces en la puerta de la mansión.
Bueno. Osaron acampar.
Ah,